más intentar tratar de entender cómo se llega a esa situación y cómo funcionan los compañeros griegos, sin caer en mitificaciones, sino bueno, simplemente viendo las diferencias que funcionan aquí y a ver qué se puede aprender. Entonces, bueno, han venido dos compañeros que vienen de Barcelona, pero son griegos, y la charla la van a hacer tres pequeñas partes, que van a tratar de explicar primero todo el contexto político, social e histórico de Grecia. Luego brevemente hablarán de lo que ocurrió en diciembre y finalmente ver un poco el funcionamiento que tiene en Grecia, las diferencias con aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, deciros que aquí adelante hay sitio, podéis sentar por aquí en el suelo, y luego que el lunes 7 de diciembre a las 8 horas, a las 20 horas, ahí en la Plaza de Callao hay una concentración contra el Estadio del Capital y en solidaridad con los compañeros griegos, por si alguno se quiere pasar, ¿vale? Y bueno, pues ya empezamos la charla.
¿Se me oye desde aquí?
No.
Bueno, empezamos agradeciendo mucho a los compañeros que nos han invitado aquí. Y para entrar un poco en materia, venimos a un poco a comentar todo lo que pasó en diciembre pasado. En Grecia, desde una perspectiva de personas que, bueno, que ahora mismo no están allí, y bueno, lo comento esto para que lo tengáis en cuenta en cuanto a los inconvenientes y quizás ventajas que pueda tener. Para entrar en la cuestión de la revuelta, hemos pensado que, aparte de todo lo bonito que nos llegó a través de la imagen, tanto por internet o televisiva o de lo que fuera, o de los artículos, del discurso que hemos leído, etc., estaría bastante más interesante para los compañeros de aquí describirles y ubicarles un poco el contexto social, político, histórico incluso, para que tengan la capacidad de sacar sus propias conclusiones de por qué pueden ocurrir estas cosas en esta parte del mundo. Entonces, yo iba a empezar contando un poco pequeñas reseñas de la actualidad política del país, para que nos demos cuenta un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Y ante todo, quería explicar que, digamos, lo que es movimiento antiautoritario, anarquista, digamos que tiene una presencia e historia bastante reciente comparada con lo que tenéis aquí, ¿no? Entonces, digamos que el año 73 ocurre la revuelta de la Politécnica, que es la revuelta contra la dictadura de los coroneles de allá. Y esta revuelta es, digamos, una herencia de lucha muy, muy significativa hoy en día. Es una cuestión de que la gente empieza, digamos, por los estudiantes. Los estudiantes se encierran reivindicando cosas muy básicas de aquel momento, de libertad de expresión, democracia, educación libre, etcétera, etcétera. Y el pueblo les apoya. O sea, el ejército interviene, entran los tanques en la universidad, hay por lo menos unos 59 muertos. Y para no alargarme mucho ahora por el tema histórico particular en este momento, quiero comentar eso por una cuestión muy práctica, y que a partir de allí, bueno, luego la dictadura cae, el año 74, etc. Lo que ocurre es lo siguiente, que todo lo que engloba, digamos, la universidad y todo el espacio popular que se crea y los movimientos políticos que se crean en estos espacios, digamos, tiene mucha, mucha referencia a lo de hoy, ¿no? Una cuestión muy, muy básica es lo que se llama asilo universitario. Asilo universitario, para porque sé que la palabra asilo en castellano tiene otro significado. En esta cuestión quiere decir la libertad de expresión y que la policía no puede intervenir, no puede entrar el acceso a estos edificios es libre a las personas. Entonces, bueno, ahí se pueden crear ciertas dinámicas. El asilo universitario, pues lo llamo así porque se llama así allí, es un eje muy básico de la organización de luchas. Particularmente, conectándolo con lo de diciembre, todas las universidades y edificios académicos del centro estaban ocupadas y servían como espacios de asambleas generales donde se juntaban 500, 800, 1000 personas y preparaban y organizaban todas las acciones, ¿no? Y todas las intervenciones, aparte, digamos, de la acción de la calle. O sea, quiero dejar un referente muy, muy, muy importante en cuanto al asilo. Entonces, también tengo que comentar que hay que dejar muy claro, muy clara la imagen de un Estado griego que después de la transición, el año 74-75, a mi entender tiene muy poco que ver con el modelo del Estado moderno occidental, digamos, ¿no? En el sentido de que hay presente una sensación de una anomia social generalizada. O sea, la gente no se cree mucho lo que tiene, ¿no? Frente suyo. Y por otro lado, el Estado es un Estado muy corrupto, puede ofrecer muy pocas alternativas y que hasta hoy en día ha conseguido muy poco integrar las luchas rupturistas tanto de la izquierda como de los anarquistas. Pero que por otro lado, es cierto, ha conseguido, digamos, las peores relaciones laborales a nivel europeo para la clase trabajadora del país. O sea, que es cierto que los sindicatos, digamos, que son patéticos. O sea, que no... Por un lado, es esta la primera un poco parte introductora que quería hacer. Y luego quería entrar un poco por una cuestión ya más histórica, aunque no sé si tú quieres seguir con el tema de la izquierda.
Sí, bueno, una cosa que es importante es que el Estado, digamos, no puede absorber la tensión social, no puede presentar, el Estado griego no puede presentar un proyecto político fiable, no puede presentar una propuesta de vida, digamos, a los ciudadanos, ¿no? No puede, como ha dicho Vasilis, es el Estado más corrupto de toda la Europa, según una investigación oficial, digamos, con lo cual la acción de una minoría activa de los anarquistas puede penetrar la conciencia social, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que propone el Estado no es viable. Y esto es obvio para todos. Cuando lo que propone el Estado y los partidos políticos no es viable, porque todos son corruptos, también aquí son corruptos, ¿no? Pero en Grecia más, ¿no? En Grecia más, somos los primeros, ¿no? Cuando el Estado no puede presentar un proyecto político serio, y los partidos y el sistema político en general no es fiable, entonces ¿qué queda? ¿No? Queda la resistencia. Por una parte hay los anarquistas, que es la versión más radical de esta resistencia. Por otra parte hay una parte de la población, ¿no?, que aunque va a votar la izquierda en general o lo que sea, o no vota o no son anarquistas en general, tampoco creen en la revuelta, sin embargo, cuando estos dos lados, cuando hay por un lado una actividad anarquista y por otro lado hay la represión policial, apoya de alguna manera la acción anarquista. La apoya en el sentido de ¿en qué sentido? Si hay presos y si hay huelgas de hambre, este sector de la población dice que se liberan los anarquistas, ¿no? O sea, no se trata de una democracia parlamentaria, de un Estado de Derecho, por un lado. No hay Estado de Derecho, y esto lo dicen muchos en Grecia. Si no hay, Estado de Derecho, entonces atacar a una comisaría, tener en general un discurso radical, es algo legítimo, ¿no? Uh-huh. Y
esto también, o sea, tiene que ver mucho con, digamos, el papel de la izquierda en este país, que creemos que tendríamos que comentar un poco, de que la historia de este país contemporánea, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, la izquierda tiene un papel muy importante, ¿no? Hago referencia a la izquierda en una cuestión, digamos, de trayectoria política, no por una cuestión, que también hay varias alas, ¿no? De la izquierda, desde el Partido Comunista hasta izquierdas más parlamentarias o más radicales, etc. Pero hay que dejar constar que cuando los nazis ocupan el país, el año 41, se organiza una resistencia y las organizaciones surgen una tras la otra, con la organización más importante de la época, que es EAM es la parte política y ELAS es la parte militar. Desarrollan una actividad muy importante, los nazis tienen un mogollón de problemas, y el año 44 que se van, el Partido Comunista, digamos, reivindica serias cuotas del poder para la próxima situación, ¿no? En este momento los británicos intervienen, estalla la guerra civil. Bueno, no sé si es muy interesante ahora entrar en toda la parte esta histórica. Lo que quiero dejar entender aquí es que todo esto que explicó el compañero antes, inglés no mata, tiene que ver, a mi opinión, mucho con toda la trayectoria histórica y política en este país. O sea, que toda esta gente tuvo un protagonismo histórico y social muy importante.
Es importante tener en cuenta esto, que la ley, el Estado y la policía, por esta tradición histórica, nunca llegó a legitimarse totalmente, ¿no? De alguna manera, desde hace 50 años hay una tradición de lucha y de resistencia, que en parte esta tradición, según mi punto de vista, es mi opinión esta, ¿eh? Quizás no todos los compañeros griegos están de acuerdo con esto. Esta tradición, en parte, de resistencia se manifestó también en la revuelta griega. ¿De qué manera? De que la policía, el Estado de Derecho y la justicia son dos cosas diferentes, ¿no? No coinciden. Esto no lo han descubierto los griegos anarquistas, no lo ha descubierto el movimiento antiautoritario, ¿no? Es una tradición histórica que sigue y que dura muchos años, ¿no? Desde la época de estas situaciones, de estas resistencias, de la resistencia contra la represión policial después de la primera guerra civil, de la guerra civil griega, desde la época de las luchas políticas por las libertades democráticas, y todo esto, ¿no? ¿Qué más? Es algo que no pasa en otros países europeos. En otros países europeos, el Estado, y esto para mí es crucial, consiguió la legitimación social, ¿no? Presentándose como el representante de la voluntad general, como proponiendo una organización, una organización de la vida viable, algo que no ha pasado en Grecia, por la corrupción y todas estas cosas que hemos repetido hasta ahora. Con lo cual, con tres componentes: un Estado que no puede solucionar los problemas sociales, una izquierda que en general lo ve esto y no olvida lo que ha pasado estos 50 años, los últimos 50 años, aunque se trata siempre de una izquierda reformista y todo esto, pero no olvida esta tradición de luchas. Y por otro lado, la acción de una minoría activa, con estos tres componentes podemos comprender un poco cómo hemos llegado de tener unos hechos.
Sí, y en cuanto a la minoría activa, yo quiero decir que también es cierto que ahora mismo yo no la considero tan minoría, porque o sea, puedes caer en una manifestación por cualquier cuestión antirrepresiva, social, económica, lo que sea, y las líneas anarquistas pueden ser, bueno, solo el bloque anarquista puede superar el número de los de izquierda parlamentarios, de los de izquierda extraparlamentarios. O sea, que quiero decir que la gente ya, o sea, el movimiento anarquista ha ido creciendo, especialmente en los últimos 6 años, desde lo de Salónica para acá. Entonces, para entrar un poco en lo de diciembre, lo conecto un poco con esto, que el movimiento anarquista ha tenido un trabajo muy constante durante estos años, con sus bajones y con sus subidones, etcétera, con muchos momentos depresivos y adoptándose todo tipo de prácticas. Hay una actividad de escribir material, de mover fanzines, tremenda. O sea, hay un trabajo diario muy fuerte. Y también hay una cuestión de lo que es la calle y la acción que también tiene una constancia importante, o sea, que nunca se ha dejado de promover este tipo de propaganda por el hecho, ¿no? De la acción directa, vamos. O sea, es una cuestión que siempre ha estado allí. Entonces, la cuestión... el punto álgido de la revuelta, que es el asesinato de Alexis Grigoropoulos, tiene que ver con una cuestión de que, bueno, después de varias discusiones y análisis, de que, bueno, o sea, aquí tenemos, un policía que ni es el padre de familia perdido, que todo, pues, porque esto os describo un poco situaciones dibujando lo que se contaba en los medios de comunicación de allá, ¿no? O sea, el padre de familia que cada día ve a los chavales tirándole botellas o cocos o no sé qué, o también podría ser un facha de extrema derecha, o también podría ser, un hombre de familia, asustado, etcétera, etcétera. A nuestro entender, el movimiento anarquista, como analiza la situación, es que Corconeas, que es el nombre del asesino, es el resultado de un grande ataque mediático, una ofensiva que ha generado el poder desde los últimos años, del discurso de tolerancia cero, de la seguridad. Bueno, de crear un Estado moderno de control absoluto, ¿no? Este tipo de cuestión, combinado con un barrio que es exarquía, que tiene la tradición política que tiene y que, bueno, desde allí, digamos, es el sitio donde es el epicentro, digamos, de las luchas sociales de Atenas, pues las dos cosas se cruzan, hay el asesinato y a partir de allí la cosa estalla, ¿no? En cuanto a lo también, haciendo aclaración a lo que decíamos antes de la gente, o sea, hay que contar que, digamos, los anarquistas, el movimiento anarquista y sus prácticas no solo tienen referencias y no solo llegan a la gente política, digamos, con un ideario anarquista o, si no lo queréis llamar ideario, unas prácticas o lo que fuera, sino también tiene mucha constancia con todo tipo de gente, sea desde hinchas de fútbol que vienen del barrio de no sé dónde, hasta, pues yo qué sé, cualquier macarra que baja a la calle a reventar todo. O sea, que tiene digamos, hay cierta relación en las cosas. O sea, es una cuestión, digamos, que sale del ámbito cerrado de lo que es el ámbito meramente y clásicamente y tradicionalmente lo que se llama lo político, digamos, que hay en estas fechas se han bajado a la calle desde inmigrantes a saquear tiendas, desde hooligans, parados, estudiantes, mogollón de estudiantes y escolares también, todos los escolares a sus barrios atacaron las comisarías, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero repetir mucho cosas que ya habéis leído. Y por favor que me interrumpáis, me estoy haciendo pesado con cosas que ya sabéis. Pero un poco, quiero describir un poco así la situación, ¿no? ¿Qué más? Una cosa importante es decir que a la gente, lo que acabo de comentar, de que prácticas que se han ido adoptando por el movimiento anarquista y por, o sea, individuos en definitiva, de ofensiva contra el poder mediante la acción directa, este tipo de prácticas, ver que las adoptaba cada vez más gente durante esas fechas, era una cosa que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Era una cosa que dejó un referente de que las historias también se puedan comunicar, ¿no? Que las cosas no son, o sea, no tienen una línea recta, sino que también se pueden expandir por varios lados. Por ejemplo, no es casual que desde los años 90 siempre ha habido presencia de acción directa en contra de los bancos, de ataques incendiarios por la noche. A partir de 2004 que se instala el megaprograma tanto logístico como de cámaras, el C4I, que es de Siemens. Se instala este programa para la vigilancia de los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. A partir de 2004, una mitad de ese dispositivo de cámaras queda destrozado. Y queda destrozado a base de que gente se junta, van 5, otra vez 10, otra 2, otra no sé qué. A veces salen de la universidad, a veces salen de su barrio, van y directamente incendian estas cámaras. Prácticamente no las cámaras arriba, sino, digamos, la centralita que está abajo.
También me parece muy interesante lo que dice lo de los bancos. Yo estuve el año pasado y ver lo que bajo en el centro y ves que todos los bancos por las noches tienen cierre metálico de estos en plan de, no de rejitas, sino cierre metálico, ¿sabes? Que eso es, o sea, un subido que para decir, joder, la caña que tienen que meter en la calle para que ya los bancos tengan cierre de esto para que no les sea más difícil, ¿no? O sea, que es una cosa
bastante. Bueno, sí, pero quizás lo más importante no es esto, ¿no? Quizás lo más importante no es esto, porque muchas veces quedamos con la imagen de los disturbios y qué bien que se hacen estas cosas, pero para llegar a esta situación hay mucho trabajo antes, ¿no? Y esto es lo que quería apuntar yo. Es que no se trata solo de unas prácticas, sino también de una producción continua de un discurso político. Y esta producción es constante y requiere un nivel de compromiso alto. Y este nivel de compromiso hay en la Grecia. Hay esta un poco una sensación de militancia un poco
a lo antiguo.
Pegamos carteles, escribimos textos, nos quedamos en la asamblea hasta las 2 de la noche para hablar sobre los textos, no fumamos poros en las asambleas.
Compañeros,
lo digo así, esto por si acaso os interesa. Y la palabra, la producción de este discurso se considera una cosa esencial, ¿no? No puedes salir a la calle sin la palabra, no puedes salir a la calle sin haber escrito un texto, y el texto se trabaja mucho. Se trabaja casi obsesivamente, ¿no? Casi obsesivamente, en línea por línea. Es un poco pesado ser anarquista griego. A ver.
En cuanto al tipo de eventos, de manifestaciones y demás a las que soléis acudir a repartir propaganda, ¿cómo lo veis? ¿Cómo quisiera saber si se va a todo tipo de de acontecimientos, no solo a cosas relacionadas con el propio gueto, porque es un error que aquí ocurre a veces, solo se va a manifestaciones y solo se da un discurso en actos autorreferenciales de los propios anarquistas, no se sale a manifestaciones de sanidad o cosas así que afecten a la sociedad en general.
Sí, no.
Quería preguntaros si también...
Sí, esto es una pregunta interesante, porque por una parte esta acción continua muchas veces tiene como resultados detenidos, y los detenidos tener detenidos requiere, o sea, es una situación exigente, porque tienes que hacer continuamente cosas para apoyar a estos detenidos, para mostrar la solidaridad, con lo cual una parte de la acción por la acción se ocupa con el tema de los detenidos, porque siempre estás en la calle, hay detenidos, pasan cosas, tú tienes luego que apoyar a estos detenidos y no te queda mucho tiempo para hacer otras cosas. Y esto ha sido siempre una cuestión que, hostia, otras veces vamos a hablar de los detenidos, ¿no? Pero se hacen cosas, se hacen cosas. Hay muchos locales, hay muchas iniciativas sobre temas del barrio, ¿no? Lo que pasa es que con todas estas cuestiones al final sube mucho la carga del trabajo, con lo cual casi hay un burnout, a veces te quemas un poco eso, ¿no? Pero sí, esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema real.
Y hay mucha conexión con lo que decías tú, por ejemplo, con el mundo estudiantil, es un clásico. O sea, por ejemplo, antes de diciembre del año pasado, el 2006-2007, había manifestaciones muy fuertes. Particularmente el 8 de marzo de 2007 hubo una manifestación con muchos disturbios fuera del Parlamento, que en aquel momento se trataba el tema de Bolonia y lo que es allí la nueva ley de permitir a las universidades privadas ser ser homólogas a las públicas, ¿no? O sea, la educación allí es una cuestión que, bueno, aún se entiende como pública y es pública, y toda la comunidad, digamos, universitaria e incluso algunos de los profes de secundaria, etcétera, participaron en esa historia. Pues en estas movilizaciones la presencia del movimiento es muy, muy fuerte, tiene mucho volumen, incluso muchos estudiantes ya saben dónde ir porque tienen este referente, y es también una fuerza agitadora, por decirlo así, ¿no?
Yo quería insistir un poco sobre el tema de la solidaridad. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque la solidaridad es la que permite la salida a la calle, ¿no? Si sales a la calle y sabes que hay un apoyo, hay unas redes que pueden apoyarte, si algo no sale bien, entonces no tienes miedo, sales a la calle, ¿no? Si piensas que yo voy a la manifestación, si me detienen, luego estaré solo, entonces lo piensas más. O sea, esta tradición de organizamos la manifestación todos juntos, salimos a la calle y luego estaremos en la asamblea todos para apoyar los detenidos, da unos resultados resultados muy positivos, ¿no? Porque es lo que nos permite no tener tanto miedo, y por otra parte la solidaridad complica la aplicación de la represión policial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando la policía detiene algo, hay mucha actividad de solidaridad, con lo cual las detenciones aumentan y no reducen la acción en la calle. El Estado y los jueces piensan que si yo ahora detengo más personas, más anarquistas, y pongo en la cárcel más anarquistas, no voy a solucionar el problema, sino aumentarlo. Pero esto se hace porque funcionan estas asambleas masivamente, funciona esta lógica de pegar miles de carteles, 10, 20 miles de carteles, 30 miles de carteles, ¿no? En la calle, y esta cosa funciona. bloquea la práctica, bloquea la represión policial, ¿no? Hace que las detenciones funcionen como disparadores de la lucha, no como activadores del miedo, digamos, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice, aunque tampoco eso quiere decir que en todas las situaciones siempre ocurre eso. No quiere decir que siempre que haya detenidos todos los anfiteatros están llenos de gente, hay 500 personas preparando los próximos movimientos, etc. El ejemplo más reciente es cuando detienen los últimos tres compañeros con el tema de las cacerolas y todo eso, que esto eso es una cuestión aparte.
Sí,
¿no?
¿Cómo podemos todos entender, imaginar cuando las detenciones, hay detenciones en un nivel de acción, de manivel?
Sí, de manifestación, de
manifestaciones, calle,
barricada. Aunque sea de fuego, aunque sea lo que sea.
Pero manifestación, ¿no? Convocada, entonces el apoyo es más serio, es serio. A veces, si se trata de acción nocturna, digamos, ¿no? Entonces la cosa a veces sale, a veces no sale, por la cohesión política, ¿no? Que es. Porque siempre hay la cuestión, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Si lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿No? Este tipo de actividades, ¿no? Siempre es una cuestión. Con lo cual, muchos dicen que sí, yo apoyo y vamos a apoyarlo y vamos a meternos mucho. Otros dicen que sí, apoyamos un poco, vamos solo a la manifestación, pero no pegamos carteles. Otros dicen que no hacemos nada. O sea, no se trata de una situación ideal, no es que cuando tienes razón.
Yo lo que quería, para resumirlo, quiero decir, si las cosas se asumen a gran escala, todos los compañeros asuman una historia, está claro que la van a asumir hasta el final. Ahora, si hay, por ejemplo, unas prácticas insurreccionalistas por algunos individuos y este tipo de prácticas por algunos están aceptadas y por otros no, o etcétera, o hay discrepancias o lo que sea, es obvio que en este momento, claro, todas esas redes no funcionan tan idóneamente como se han descrito. O sea que ahí, claro, como en todo el ámbito, como en Madrid, en Barcelona, lo que sea, siempre hay varias posturas, ¿no? Diferencias.
Y una cosa importante es que a nivel de la dirección general que tiene el movimiento, hay dos componentes, digamos, de la acción, de una acción libertaria de autoritaria. Uno de los componentes es la actividad cotidiana, ¿no? Vivir de una manera diferente, no consumir, no trabajar, ocupar, hacer todas estas cosas, ¿no? Esto es una parte. Otra parte es la acción contra el Estado, ¿no? Organizar manifestaciones, propaganda, todas estas cosas. ¿Qué pasa en Grecia? Aunque la primera parte, ocupar, no trabajar, no consumir, es algo que se hace, sin embargo, esto solo no se valora mucho. Hacer solo esto, y para mí es lógico esto, se menosprecia. Bueno, si haces todo, tú eres un alternativo, te dicen. No nos interesa esto, no nos interesa esto. Lo importante es organizar una propuesta y proponer esta propuesta dentro de por un proceso conflictivo, ¿no? Provocar conflictos, ¿no? Provocar conflictos. O sea, lo principal es declarar continuamente a nivel discursivo, a nivel de discurso y también a nivel de prácticas, la guerra contra las autoridades. Y cuando hablamos de guerra contra las autoridades, cuando hablamos de negación del orden social, no hablamos solo de una guerra contra el Estado, hablamos de negar también todo el conjunto de periodistas progresistas que son críticos por una parte, pero por otra parte toman parte en el orden social con el trabajo que hacen. Cuando tenemos un detenido, cuando hay un detenido en Grecia, no vamos a lo... En general, no en general, siempre ya Nunca vamos a los periodistas, nunca vamos a los a pedir apoyo por progresistas, por no sé, por partidos o lo que sea, progres y todas estas cosas. Hace 10, 15 años había una discusión dentro del movimiento muy fuerte. Si tenemos que usar los medios de comunicación o no. Antes del internet, antes. El internet soluciona muchos problemas. Antes del internet la cuestión fue: ¿tenemos que dar un texto a los periodistas o tenemos que pegar 20 miles de carteles? Es fuerte la cuestión, ¿eh? 20 miles de carteles son muchos, ¿no? Son muchos. Y al final la parte que decía que no vayamos a los periodistas, que peguemos carteles, ganó la batalla, aunque esto tiene muchas consecuencias a nivel práctico, a nivel de, ¿sabéis? Bueno, al final sí, porque es algo que no puedes por una parte decir que yo soy anarquista, declarar la guerra, y esta guerra sea una guerra en algunos casos sí, en algunos casos no. Esto. Y να πούμε λίγο για τα άσχημα.
Για τα μπουκαλιά. Συνέχισε.
Για τα άσχημα, για αυτά. Bueno, pero por otro lado, quizás sale una icona un poco ideal del modo que bien los anarquistas hacen, muy constantes, muy hacen cosas, ¿no? Pero no se trata. Hay el lado oscuro de toda esta actividad. Bueno, el lado oscuro, quizás no tan oscuro, en algunos casos es solo diferente, en algunos casos es oscuro. Es que una cosa es la composición social del ámbito anarquista griego. La composición social, no, básicamente no se trata ni de obreros ni de hijos de obreros, ¿no? Esto es importante. Bueno, no digo que no hay obreros, no hay obreros, no digo que tampoco no hay chicos que hacen trabajos de precarios y todas estas cosas. Yo también trabajaba de obrero o lo que sea, pero lo más importante es, en general, se trata de no son la parte de población más marginada. Tienen una fuerza adquisitiva. No hay una, podemos vivir de una manera normal, vivimos normal en general, trabajamos, mucha gente vive en la casa de su familia, porque hay mucha propiedad privada en Grecia, ¿no? Muchos tenían casa suya, ¿no? O sea, los anarquistas griegos en general son gente normal, puedes verlos con sus coches, con sus motos. El estilo de la vida es un poco diferente. Bueno, la realidad es siempre contradictoria, ¿no? Eso por una parte es algo que puedes, que es criticable, porque si usas los recursos familiares para sobrevivir, tal, sale una crítica, pero por otra parte es quizás una cosa que acerca a los anarquistas a la población en general, ¿no? Porque no es tan distinguible, no es una cosa la figura del anarquista, que es un poco otra cosa, el ocupi, no sé qué, y por otra parte la gente normal. Esto digo que tiene dos caras, ¿eh? Por una parte es una ventaja, por otra parte es una limitación, porque tiene como resultado unas actitudes pequeño burguesas muchas veces. Una cosa, por ejemplo, que es importante es el machismo, ¿no? En general, por ejemplo, en Grecia solo en los últimos 2-3 años han salido grupos de homosexuales, compañeros, que hacen cosas. Y en general, ser homosexual en Grecia provoca la sonrisa en los ámbitos anarquistas, ¿no? Provoca la sonrisa, es una cosa que, venga. No, está bien, no tengo problema, pero no. Ahora que seamos sinceros con estas cosas, ¿eh? ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué hay esta imagen? ¿Por qué la cultura griega, la cultura tradicional, es una cultura masculina, ¿no? Y por otra parte, ¿por qué esta cultura de conflicto, de lucha, de no sé, yo soy, y pego carteles, cócteles, cosas allá, ¿no? Bueno, no sé, esto es una cultura, la cultura de guerrero, ¿no? Es una cultura que tiene una base, no sé, a mí me parece el machismo es un poco un componente intrínseco. ¿Cómo se dice la palabra? Intrínseco. Sí. Bueno, es una cuestión, pero bueno. Esto es lo que quería decir, ¿no? Tira la resina.
Quería comentar una cosa. Una de comentar es que nosotros somos el resultado de una empresa obrera desarticulada. Y digamos que mientras en otros sitios, en otros países, después de esa desarticulación de la clase obrera, han surgido sujetos sociales que han protestado, como vamos por caso los piqueteros o los jóvenes de París, ustedes, parece que aquí entre nosotros tarda en. ¿Y qué hay después? Pero claro, digamos, todos sabemos que los sindicatos y los partidos mantienen aquí, digamos, un conflicto bloqueado. Pero claro, pues resulta que la crisis lo está cambiando sin querer. Nosotros tenemos una caída lenta, pero es muy para abajo, que no sabemos dónde va a llegar, ni, pues, ni qué saldrá de ahí. Digamos que yo me planteo que es válido lo que comentáis, y que a nosotros también nos va a llegar. Y veo de rescatable o interesante que alguna gente italiana ya lo planteó en los años 80, era la revuelta deslegitimante, en el sentido de que es tan importante el contenido de protesta como la deslegitimación de las instituciones. Y la pregunta mía es, bueno, ha habido una serie de cosas que se han dado, que no es muy conocido entre nosotros, que hay una serie de campos muy definidos que sí están, digamos, elaborados, discutidos entre vosotros. Uno te quiero preguntar, que es sobre las cárceles. ¿Forma parte de esa experiencia de diciembre la protesta de las cárceles?
Bueno, la protesta de las cárceles, a ver si te puedo responder. O sea, básicamente, anteriormente a diciembre, y si no me equivoco es hasta noviembre más o menos del año pasado, hay un seguimiento masivo al principio de lo que se llama apogisis situ, que quiere decir que la gente no va a los comedores, o sea, los presos no van a los comedores a la hora de comer, y esto poco a poco llega a un auge de huelga de hambre. O sea, hay, si no recuerdo mal, mínimo unos 5.000 presos que siguen estas huelgas de hambre.
30 de diciembre.
Sí, esto anterior. Estamos hablando antes de diciembre, ahora. O sea, durante el diciembre este conflicto más o menos estaba no zanjado, pero que no habían huelgas en este momento. Entonces esta gente lo que reivindicaba en este momento era más que nada pues varias mejoras, ¿no? Del sistema penitenciario del país, que da pena, y bueno, como en todos lados. Y no sé si la pregunta era si anteriormente había pasado algo en las cárceles griegas, o describir esta situación, o cómo querías.
Si formaban parte, uh-huh, digamos, del contenido de la protesta, de una protesta carcelaria.
Es que, ¿sabes lo que pasa? La protesta, lo que tuvo, y por eso quizás se le puede llamar revuelta, es que no tuvo unas reivindicaciones, no abarcó unas temáticas. O sea, digamos, había una cuestión de ir a por todas, digamos. No había una, o sea, contra tal o contra no sé qué. Era contra la vida de mierda, contra el hecho de sentirnos mercancía. O sea, había mucho discurso contra la mercancía, saqueos de supermercados, destrozo absoluto, incendios de tiendas muy clásicas tipo Zara, etcétera, etcétera. O sea, había un discurso un poco, digamos, nihilista, en el sentido de que no había una reivindicación en el discurso clásico tradicional político, como podría ser la del mayo francés o cosas así, ¿no? Son un poco revueltas de esto, o sea, explosiones, ¿no? Explosiones que no puedes calificarlas de alguna manera, que esto ha reivindicado tal cosa o esta tal cual cosa, ¿no? Pero como referente, anteriormente había pasado una protesta, o sea, digamos, ha sido la huelga de hambre más seguida que yo recuerde en el país. O sea, más de 5.000 presos, o sea, seguían esta huelga, una huelga de hambre.
Os quería preguntar tres cuestiones. Una, en torno a las organizaciones, si son organizaciones estables, cómo se vinculan en torno a campañas, en torno a movilizaciones, si hay coordinadoras, uh-huh, por una parte, las diferencias con el Estado español, cómo del funcionamiento, supongo.
En cuanto a los grupos y las coordinadoras o lo que
funciona. Sí, o sea, en cuanto a organizaciones sí. más o menos estables. Y otra cuestión sobre el tema de cárceles, como cuántos presos en las cárceles hay anarquistas, de qué están acusados, un poco qué descripto. Aquí se consideran terroristas.
Vale.
Todo sí. ese tipo de cuestiones. Y luego, otra cosa que me interesa mucho es el tema de la mujer. ¿Cómo está en Grecia en cuanto a organizaciones? Es que no habéis hablado nada de ello.
Vale.
¿Puedo yo?
Tres.
A ver, la primera, porque se me he perdido un poco. O sea, la segunda pregunta era lo de los anarquistas presos, la tercera la de la mujer, la primera.
La de organizaciones.
Mira, en Grecia hubo ausencia, por ejemplo, para empezar por aquí, de anarcosindicalismo hasta hace.
¿Cuándo apareció ese?
Hasta, no sé, 3-4 años.
Bueno, no existe prácticamente.
Últimamente apareció una organización que quiere un poco imitar lo que es el modelo CNT y también yo creo que conecta un poco con CGT porque, digamos, la tienen sus periódicos como punto de referencia, etc. Pero, o sea, cuenta con muy poca fuerza realmente. O sea, es que no puedo abarcar mucho más en ello porque ni tampoco los conozco mucho y que son muy recientes. O sea, por un lado. La organización que aquí es más conocida, que es la organización anarcosindicalista, ¿no? Que es digamos, la que dejó mayor constancia aquí en este país, este tipo de organización allí no existe, ¿no? Y ya expliqué antes que a nivel histórico lo que allí existió eran los partisanos y su ala política, que era EAM. Que estaban directamente vinculados al Partido Comunista, que es un partido comunista que aún existe, que es el único estalinista, yo creo, en Europa ahora mismo. O sea, que no ha pasado por coaliciones, con tal. Bueno, esto por un lado. A nivel de grupos, hay varios grupos, tanto a nivel de publicaciones como a nivel de locales, de barrios, de intervención barrial. No sé. Yo no te hablo de grupos ya más conspirados que se dedican a la acción y tal, porque esto es aparte, estamos hablando de grupos, digamos, más de un trabajo político diario, de discurso, ¿no? De asambleas, de este tipo de cosas. Entonces hay, por un lado, trabajo de barrio, que hay varios locales, han ido incrementando bastante los últimos años, y también, muy, muy importante, a mi opinión, o sea, lo que yo pienso es el referente de una asamblea central, que a veces la hay y a veces no, porque a veces hay choques, la cosa peta y vuelve a juntarse en un momento crucial, ¿no? Como fue, por ejemplo, en diciembre, todo el mundo acudió. ¿Cuáles son esos sitios? Lo que comentamos al principio, son las universidades, que las universidades son de acceso público. Las universidades no son sitios que única y exclusivamente se dan clases académicas, sino que la gente tiene acceso, hay varios grupos que a diario trabajan allí. Son sitios públicos abiertos, que la gente acude, llena un anfiteatro, cuando hay una cuestión crucial, todos los grupos acuden y toman iniciativa y bueno, y actúan, ¿no? Pero para mí es algo, es un referente, por ejemplo, yo vivo en Barcelona me hace falta mucho esto, porque podemos actuar dentro de un marco de un Ateneo Libertari, pero luego a la hora de que esto. Nuestras preocupaciones, nuestras propuestas, nuestras ideas, lo que fuera, busque un poco de aliados. Por un lado son muy pocos y por otro lado yo lo veo muy aislado, ¿no? muy aislado de lo que es social, de lo que es fuera de nuestro pequeño barrio, de nuestro pequeño grupo, etc. En cuanto a los presos, hay muchos presos ahora. O sea, a ver si me lo sé ahora de memoria recontar. Hay Yanis Dimitrakis. Yanis Dimitrakis es el preso, no sé si habéis oído, de un atraco estilo casi hollywoodiano en el centro de Atenas hace
ya dos años.
Dos, tres años. Son cuatro personas. Hay un encontronazo con la policía. Los tres consiguen escapar. Y el Dimitrakis cae herido y ahora mismo está preso. Están enfrentados con todo el código penal, la asociación terrorista, el grupo de malhechores, bueno, todo. O sea, un mogollón de años que además el día 9 es el juicio a segundo nivel, ¿no? Esto por un lado. Luego, ahora mismo está en, digamos, en desarrollo, se supone, por la brigada antiterrorista de allá, una caza contra el grupo, la que se llama conspiración de los núcleos del fuego. Este grupo de recién surgido a lo que se dedica es a meter ollas con pólvora en varios sitios, en jefes de la policía, políticos, varios lados. De esta gente hicieron una incursión, entraron en una casa, era la casa de un compañero, encontraron una olla preparada y al raíz de esto hay 3 personas presas. Y también hay en búsqueda unos 20 ahora mismo. Están en búsqueda por la brigada antiterrorista. En cuanto al primer atraco, ahí también hay que comentarlo, hay 3 personas, 2 hermanos y otra más, que están, ¿cómo se diría en castellano? ¿Sabes lo que ponían los huestes? ¿Wanted? Se busca bajo precio, digamos 600.000 euros para cada una de las cabezas. A Elías Nicolau, que también tuvo el juicio el otro día, que se acusa por incendiar un coche de la Policía Municipal de Salónica, de Evosmos, del barrio de Evosmos. Está también Yorgos Boyadzis, que también está acusado de un atraco. ¿Quién más hay? ¿Cuántos he contado hasta ahora?
No sé.
De anarquistas yo creo que estos. Luego hay toda la vieja tropa del grupo más clásico de izquierda del país, que es del 17 de noviembre. Que estos son...
Grupo armado, ¿eh?
Grupo armado de los años, ya desde los 70, ya actuaban. Pasando a la tercera parte de tu pregunta, que era lo de la mujer. Dentro del seno del movimiento anarquista hay, últimamente, yo creo que son bastante recientes, iniciativas feministas de mujeres, que yo, la verdad, porque yo llevo bastante años fuera, no he tenido mucho contacto con este tipo de grupos, y no te puedo contar mucho en cuanto a eso. O sea, lo que quiero decir es que, en cuanto a lo que se hablaba antes, una cultura más machista y más... digamos que aquí la cosa es mucho más elaborada en ese sentido. O sea, la mujer tiene mucho más carácter, yo la veo mucho más independiente, la veo más fuerte, con más, no sé, más iniciativa, incluso en porcentajes de participación de la gente que está aquí, lo que fuera, ¿no? A todos los niveles. Se huele, se nota, ¿no? Se nota una cuestión mucho más elaborada, ¿no?
Bueno, hay... yo me acuerdo desde los principios de los 90, que yo estoy en el movimiento, había un grupo, habían actividades sobre el tema de las identidades, del género y todo eso. Sí que se hacían cosas. Lo que pasa es que estas cosas cambian muy, muy lentamente en la cultura de la gente, ¿no? Y el hecho de tener una situación que requiere lo que dije antes, ¿no? Tan fuerza, ¿sabes? Salir a la calle y todo eso, no permite ampliar. No permite, entre comillas, porque todo se puede hacer, pero depende de lo que queremos hacer en cada caso. No permite llegar esta discusión hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Cuestionar los papeles de género y todo esto. Las situaciones de conflicto y de violencia quizás no son las mejores situaciones para cuestionar si soy hombre, soy mujer, qué es un hombre, qué es una mujer. Sin embargo, desde el principio de los 90, no es que no se hacen cosas, se hacen cosas. Pero estas cosas chocan con la tradición social, con la tradición del ámbito anarquista, Y es verdad que aquí las cosas son más elaboradas. Aquí cuando hay una discusión, las mujeres y los hombres participan, es más fluido lo que pasa, ¿no? En Grecia, si hablas, tienes que tener un discurso coherente, claro. Hablar 10 minutos y decir las cosas claras, proponer propuestas, proponer ABCD.
Y enfrentarse a un anfiteatro lleno, o sea, es que yo de verdad, yo muchas veces me veo incapaz de, o sea, que veo un listón tan alto que la gente yo creo que se le hace muy difícil. También un listón tan alto quiere decir que si tú hablas, tienes que pensar mucho lo que vas a decir, responsabilizarte de ello, argumentarlo y dar soluciones, no decir tonterías, digamos, no pasar el rato. O sea, hay una, no sé, como un compromiso, una exigencia más fuerte, ¿no? Y esto, claro, crea un terreno que se pueden notar jerarquías de todo tipo, desde jerarquía de género como jerarquía de personal más dotado en la palabra o personal más estudiado, personal no sé cuántos, ¿no? Son cuestiones que yo creo que siempre van a haber, pero como aquí yo lo que he vivido, claro, se trabaja en núcleos mucho más pequeños, el nivel de la discusión y el compromiso no es tan alto y es yo lo que he vivido, no sé vosotros cómo lo veis, pero entonces, no sé, resulta un poco, claro, un poco distinto, ¿no?, en esta cuestión.
Yo estuve el año pasado, he estado poco tiempo, he estado 12 días, a lo mejor también con la gente que conocí yo que estaban tratando el tema de género, que son de más jóvenes que, pues, bueno,
¿qué significa esto?
Creo que es más jóvenes que vosotros y conocía chavales que se estaban currando el tema de masculinidad, que eran, o sea, que el tema de género no solo desde las mujeres, también desde los hombres, que se estaban probando el tema de género y había un grupo de, cuando fue toda la revuelta y tal, salieron comunicados de mujeres que estaban preocupando de que, del rollo de las jerarquías de género, ¿no? Uh-huh. Plantearon, sacaron un comunicado, me dice, bueno, a lo mejor hay gente que no lo ha leído, pero sí que hay mujeres y yo he estado en asambleas y las cosas que, no sé, que ya, que yo no lo conozco mucho, que está muy poco tiempo, pero yo la sensación que me he llevado allí, pues sí que, o sea, como es que me lo decían ellas, ¿no? Del rollo de que sí que hay movimiento de machismo, pero como estabas diciendo tú antes en otras cosas, como que a lo mejor el curro de la coherencia del discurso con, o sea, a nivel ideológico, ¿no? El tema de género, el tema de veganismo también no está nada currado. O sea, como que lo que es la más, la coherencia, no tanto la, o sea, como que la acción yo vi, que estaba muy, muy, muy acción directa, muy claro que había que atacar, pero lo que es el día a día, ¿no? Pues el tema del género, el tema del veganismo, el tema de vivir fuera del capitalismo y todo esto, como que yo vi que no estaba muy trabajado.
No es nada, pero hay diferentes posturas, ¿no? Hay diferentes posturas y la postura en general, sí, el tema de, tienes razón, para empezar, tienes razón, ¿no? Por otro lado, es que unos temas, sí, dice, la gente dice en Grecia que sí tenemos que trabajar el tema del género, por ejemplo, porque es importante, pero a nivel práctico les cuesta. Una cosa es esta, pero todos aceptan la necesidad de trabajar sobre este tema.
Pero yo creo que como que ahora nos decían, ¿no? Después de lo de diciembre, como que sí que necesitaban estaban empezando a tener una necesidad de empezar a construir esto, ¿no? De debatir sobre esas cosas y de meterlo también en su día a día, ¿no? Como es lo que yo hablaba.
Yo me gusta que lo que dices, ¿no? Digo que no es así, ¿no? Lo que quiero apuntar es que hay desacuerdos en general sobre temas de veganismo, por ejemplo, el tema de vivir fuera del campo, fuera del capitalismo, dijo. O sea, vivir en, sí, bueno, esto en general no se valora, no es que no intentan hacerlo. La sensación que tengo yo, ¿eh?
No, yo también la tengo. Es que ¿sabes lo que pasa? O sea, hay prioridades y objetivos, digamos. O sea, vivir fuera del capitalismo, yo en Barcelona vivo fuera del capitalismo, estoy ocupando, no pago un duro, trabajo lo menos que puedo. No considero que estoy haciendo ningún trabajo a nivel de cambiar este puto mundo, para nada. Entonces, la gente, este tipo de cuestiones, pues no lo tiene muy priorizado, ¿entiendes? O sea, la cuestión del género es diferente, es muy diferente, es mucho más prioritaria que la cuestión de, no sé, inventarse maneras alternativas de vivir. Y bueno, esto quería decir, nada más.
Tú has hablado antes que has dicho que hubo en 2007 una revuelta para la educación contra Bolonia, contra eso. Y tú has hablado, has dicho que educación griega es pública, ¿no? A mí me parece, yo no quiero estar en contra tuyo, pero a mí me parece que la educación pública en tu país ya se ha rendido hace muchos años. Porque si los chicos que van a la educación pública tienen que pagar instituciones con finalidad y lucro, llamados clandestinidad, bueno, me parece que eso y a la educación pública se ha
rendido. Sí, 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 tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Porque los
No he matizado bien.
No quiero.
Sí.
Porque si yo quiero pasar los paredines, etcétera, sociales, de selectividad en Grecia, muchas familias tienen que pagar esta frontistía, es que
sí, sí. Frontistir es clases particulares en, bueno, en tanto en escuelas privadas como puedes llevarte un particular a tu casa. Esto es frontistir.
Y yo, para conseguir el acceso a la universidad, tengo que pagar esto, significa que la educación pública ya se ha rendido.
Sí, sí, sí. Bueno, sí.
Dos. Dicho, por ejemplo, que tengo, hablando siempre de temas de educación, que tengo una duda que no acepto todo lo que dicen ni los periódicos, ni los libros de historia. Porque si yo me estudio, yo me veo que un vuestro antiguo primer ministro, el Karamanlis.
Viejo.
O varios, sí. No el gordo, que ahora perdió las elecciones. Está llamado a Inglis, o sea, inolvidable, el padre de la patria. Yo digo, este señor ha vivido en París durante la dictadura. ¿Qué coño ha hecho en París para que la dictadura desapareciera? Yo, este...
Es un masca este.
¿Eh?
Que es un masca, que no...
yo daría estos adjetivos a un tío como Manuel Gubis. Eso sí. Ese sí. Pero este
caso... Has leído el libro de la italiana esta, por eso.
Sí,
bueno. De la Falacci, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, sí. ¿Qué ha hecho ese hombre? Después, digo que también lo que ha pasado al pobre Alexis es la última consecuencia de años de impunidad en Grecia.
¿De años de?
Impunidad, a timores y impunidad, ¿no? Que, por ejemplo, ¿dónde está el asesino de Mikalis Kartezas?
Está en su casa, ahí viviendo tranquilamente.
No sé, dicen que ha sido que ha resucitado el rechazado, le ha rechazado, que se ha ido al exterior.
¿Dónde? Está en Patras viviendo, Melistas.
No lo sé.
Sí, sí. No lo digo porque estaban apuntando a su coche en los días de diciembre. Le quemaron su coche.
¿Dónde están los asesinos de Jacobos Kumis esta mañana en el Opulo? ¿Dónde? O sea, nunca se han hallado, o como en el caso de Mikhail Kartezas, el policía que lo ha matado ha actuado porque estaba así, psicológicamente en pasmo. No sé.
Pero, o sea, que, para entenderte, ¿dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué quieres decir?
Que,
la segunda parte, ¿eh? De lo de primero, vale, la segunda parte.
Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Por qué tanta impunidad? Porque siempre ha habido impunidad.
Pero
no se trata exactamente.
No, la primera parte que tú has dicho es totalmente cierta. Educación pública no existe. Es una educación totalmente que depende directamente de la clase social de la gente, está claro, y todo el mundo va a sacrificarse. O sea, hay la cuestión familiar de Grecia es algo, como tú parece que sabes mucho de allá y has leído, etcétera. Bueno, hay una cuestión muy tradicional, familiar, de que la familia se va a sacrificar hasta la última para sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque cobre 4 duros, los 3 los va a dedicar a la educación privada para que su hijo apruebe la universidad. Esto por una parte. Lo que yo hacía referencia a la educación pública, o sea, me refería a lo que es, en la universidad no tienes que pagar un duro, todos los libros te los dan gratis, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que en Europa yo creo que han desaparecido y que las universidades son pues unas empresas más al orden económico y ya está. Solo quería comentar eso porque hablábamos de Bolonia y de la nueva ley que introdujeron allí, que es que las nuevas universidades privadas serán homólogas a las públicas. Por esto hay todo este follón y por otro lado hay también una cuestión ya constitucional en cuanto al asilo universitario, que ya comenté antes lo que es. Es la libre expresión dentro de la universidad y la no intervención por parte de los cuerpos represivos. Entonces, en cuanto a la segunda parte, que, o sea, está claro que es un país...
Pero no se trata exactamente de impunidad, ¿no? No se trata exactamente de impunidad. Se trata de una tradición de no cumplir la ley en general, ¿no? La ley no se cumple, no la cumple ni los políticos, ni los, porque son corruptos, ni los policías, ni la gente normal. No digo que no la cumple en general, pero hay una tradición, lo que dijiste tú, una tradición de anomía social generalizada un poco, y que se considera legítima. Hay una distinción entre lo legal y lo legítimo, pero eso pasa en todos los niveles, y esto significa, por una parte, superar la ley por la derecha. O sea, yo quiero hacer lo que quiero, no me interesan los demás y no me interesa lo que dice la ley. Y esto pasa mucho, a menudo. O sea, superas la ley, pero produciendo pequeños fascismos, ¿no? Por otra parte, hay la alternativa de superar la ley por la izquierda, entre muchas comillas, ¿no? O sea, negar la ley. ¿Por qué quieres crear una nueva voluntad? ¿Por qué piensas que la voluntad real colectiva, la voluntad colectiva, es más importante de lo que impone, que lo que impone la ley? No sé si me explico.
Bueno, yo quería haceros 3 preguntas. Una es, al hilo de lo que habéis comentado antes, de los medios de comunicación y tal, y que tuvisteis ahí fuertes discusiones internas hace muchos años, entre los que eran partidarios de contar con los medios de comunicación de una manera, pues, yo que sé, mandar comunicados y eso, y los publicaran tal y como lo mandaba, y otra, esta, que era otra vía que optaba más por pegar pues 20.000 carteles si era necesario y eso, pues quería saber cómo está la situación actualmente, porque si es verdad que pues las noticias que nos llegan es, son ocupaciones de radio muchas veces, también pues ocupaciones de programa de televisión, o que la prensa se hace eco de las propias acciones, no porque vosotros acudáis a ellas, sino porque os hacéis notar y eso. Luego esa es la primera. La segunda era acerca del papel de la liberación animal dentro de los movimientos pues anarquistas en Grecia. Y la tercera era por si, bueno, la situación de Bonanno allí en Grecia, que fue detenido y eso, y últimamente no llegaba mucho al Estado español, entonces era para ver si...
En cuanto a la primera parte, hay que comentar lo siguiente, que no sé si se ha comentado hasta ahora. No sé, o sea, bueno, menos algún grupo que no está directamente vinculado con los anarquistas, sino más bien con los, no sé... Estoy hablando de Adexios, de Kikinsi. Esta gente, hay algún grupo que se denomina anarquista, que nosotros no tenemos prácticamente ninguna relación, pero que sí hace uso de medios de comunicación, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Todo lo que es el otro ámbito no hace uso de medios oficiales. Una es esta. La segunda, que creo que es muy importante, es el trato propio de los, o sea, digamos, el trato de los medios de por sí, o sea, los periódicos, las teles, no sé qué, no sé cuántos. Hay periódicos que si ocurre un acto incendiario, se reivindica de alguna manera, o etcétera, o se escribe un texto, publican estas noticias. Quiero decir que hay una secuencia de información en cuanto a esto en medios oficiales de tirada estatal. No es una cosa que me voy a enterar yo de las barricadas, ¿entiendes? O sea, que hay medios de comunicación que cubren este tipo de cosas. Y evidentemente también gente que envía comunicados, oye, hemos hecho tal cosa por tal cuestión y esto se publica.
¿Qué quieres contar?
Es que la el Indymedia y el Internet ha cambiado radicalmente la situación, claro. Casi directamente no manda nadie textos, sí, a los medios de comunicación, pero se publican todos.
Es al revés, que los medios de comunicación van a Indymedia a buscar los comunicados. Pero es que aquí yo no he visto El País buscar un comunicado las barricadas y publicarlo nunca, ¿sabes? Que es una cuestión un poco... Yo creo que el lobby mediático de este país... hay un contrato social... diferente. No lo sé analizar ahora mismo, ni puedo alargarme mucho.
Es que todo el mundo político se sitúa más a la izquierda, todo el mundo. Los partidos de derecha son más izquierdistas que los partidos aquí. Por ejemplo, el Partido Socialista es más socialista y la izquierda es más... más izquierda, ¿no? Pero lo más importante es esto, que básicamente el tema se ha solucionado de alguna manera desde el momento que llegó el Internet, ¿no? Todos casi ya tienen Internet en casa, los periodistas leen las páginas de web para... ¿Y la otra pregunta cuál es?
El papel de las luchas por la liberación iban dentro del movimiento anarquista.
No, pasa lo mismo, lo que hemos dicho, que en general no se plantean estos temas en general, se plantean solo por minorías. Esto, por una parte, porque el mundo anarquista se ocupa mucho con lo del Estado, con el conflicto, con todo esto, pero por otra parte hay estos temas, tienen mala, ¿cómo se dice? Hay un menosprecio, yo creo, es mi opinión subjetiva, que hay un menosprecio en general hacia estos temas por el hecho de que se conectan con una tradición de alternativismo que se aleja de la acción contra el Estado. Esto no significa que no se plantean temas que tienen que ver con la vida cotidiana, No quiero decir esto. Pero por otra parte, la idea es que si yo planteo un tema que tiene que ver con la vida cotidiana, este tema tiene que manifestar siempre un enlace, una conexión con la calle, con la acción contra el Estado, contra las instituciones, ¿no? Pero en concreto, sobre lo que dices, sí es verdad que no hay actividad sobre este tema. Se han hecho unas discusiones en el Indymedia sobre esto, pero es lo único que yo sé, que yo conozco hasta ahora. No sé alguno.
Falta una pregunta.
Sí, falta de Bonano.
La información dice que Bonano en general es, no sé si va a una información que va a salir en general, porque no hay mucha, no hay, no hay